mientras toco un verso. Tengo la esperanza de acercarte más mientras toco versos. Todo nuestro universo se hace realidad y crearemos nuestra vida sin pensar en qué dirán, escuchando de alguien sabio algo que suene a verdad. Crea tu vida con arte y pasión. Crea tu vida, inspírate con emoción y de esta receta solo puede salir amor.
¿Qué sentido tiene el éxito cuando se trata de tomarlo como el final de un destino lejano a base de sacrificios? ¿Qué cara tiene el éxito para ti? ¿La de la fama? ¿Del dinero? ¿De un puesto de trabajo? ¿Del tamaño de una vivienda o de una marca de coche? ¿Qué hace que nos matamos para alcanzar todo aquello que nos quita el sueño y nos llena de estrés? Si entendemos el éxito como un resultado feliz de una acción o de una victoria, podemos observar en nuestras vidas miles de ellos. Pero al mismo tiempo, lo que perseguimos como tal es a veces el resultado de un malestar que no es nada glorioso. Si ahora generamos un estado positivo y una actitud ante la vida que nos procura bienestar, podremos suponer que vivimos de este éxito vital del que nos habla María Novo en su libro. Y si el éxito fuera una experiencia vital de serenidad que nos permitiera disfrutar de una vida con sentido. Cada día puedes entonar un canto a la vida que no es más que la melodía de tu felicidad. Aunque bailes con las dudas, el caos y la incertidumbre, junto a las alegrías de tu cotidianidad, puedes entonar el himno del éxito vital. Si, como lo dice María Novo, el éxito no es una meta sino una forma de caminar, te invitamos hoy a poner tus zapatos y andar junto a nosotros para descubrir cómo puedes hacer de tu vida un paseo exitoso, lleno de vitalidad. Así podrás irradiar tu mundo y la de otros de tu energía, sentido del amor y actitud positiva.
Crea tu vida, el programa de Karin Barqui sobre los secretos y éxito de felicidad para que tú también puedas crear tu vida.
Hola a todos, mi nombre es Karin Barqui, soy coach, motivadora y despertadora de sueños. Me dedico a ayudar a las personas a gozar de una vida con más pasión, amor y felicidad. Estamos ahora en directo desde la Torre de Radiopolis en Sevilla de 6 a 7 de la tarde. Luego nos puedes escuchar en mi web www.creatuvida.tv. En cada programa de Crea tu Vida en 88.0 de la FM, compartimos consejos, claves y secretos de éxito y felicidad para crear la vida que deseas. Hoy tenemos la suerte de contar con María Novo, autora del Éxito Vital, de los 26 otros que ya ha escrito. María Novo es escritora, poeta, conferencista. Nos propone con su libro una nueva mirada inspiradora sobre el arte del buen vivir. Así que si quieres descubrir cómo reencaminar tu destino para ser dueño de tu vida, quédate con nosotros. Justo después del single, recibimos a María.
Crea tu vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear la vida tal como la deseas.
Y ahora recibimos a María Novo. Hola, María.
Buenas tardes, Karim.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros ahora en Crea tu Vida y por compartir tu sabiduría y tu libro colaborativo, El Éxito Vital, Apuntes sobre el Arte del Buen Vivir. María, eres escritora, conferencista, poeta, doctora en filosofía y ciencias de la educación. Ya has escrito muchos libros y algunos traducidos en varios idiomas. También eres como promotora de dos proyectos súper interesantes. Uno que se llama El Slow People, que me pareció muy, muy interesante para la sociedad que tenemos ahora, que vamos muy rápido, siempre corriendo, ¿verdad? Sí. Y tú hablas de una nueva manera de ser en la vida que sería más lenta. Cuéntanos un poquito de ese proyecto.
Pues la gente de Slow People, que hemos creado el proyecto, nos planteamos querer ir más lentos por la naturaleza, por la vida, perdón. Decimos, somos gente que quiere ir más lenta por la vida. O sea, que no somos un ejemplo de lentitud, no pretendemos dar lecciones, pero sí que todos nosotros hemos ido ajustando nuestras vidas, procurando que el ritmo de la naturaleza, que está presente en nosotros, hay que recordar que nosotros somos naturaleza, que ese ritmo de la naturaleza sea el que guíe nuestra vida, y no el ritmo del mercado, el ritmo del consumo, el ritmo de la fama, del dinero, ¿no? Y cuando uno va acoplando su ritmo al ritmo de la naturaleza, y pues uno se va encontrando con una experiencia de serenidad, con la posibilidad de escuchar a otra persona, pero también de escuchar el sonido de los árboles. Es una experiencia de valorar el silencio, de estar como en comunión con todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente, nosotros decimos que hay que reapropiarse del tiempo, porque además el tiempo es libertad y el mercado nos está robando el tiempo, nos está creando tal cantidad de estímulos y de señuelos y de cosas, información que llega de todos los lados, que a veces ni siquiera podemos procesar, que realmente estamos presos, nos roba el tiempo y nos roba la libertad. Y cuando recuperamos el tiempo es una experiencia de libertad, de libertad y de serenidad.
Totalmente. Y cuéntanos por qué tú has escrito este libro, El Éxito Vital, y por qué ese título.
Pues mira, yo suelo escribir los libros siempre como respuesta a alguna pregunta que me hago ante la vida. Uh-huh. Cuando yo me di cuenta, yo trabajo en temas de desarrollo sostenible, de medio ambiente, y un día preguntándome, bueno, ¿por qué somos una especie tan torpe que no somos capaces de organizar la vida colectiva sin destruir a la naturaleza y sin destruirnos a nosotros? Porque al destruir la naturaleza nos destruimos. Uh-huh. Y la respuesta que me di, dije, ya lo sé, es porque vamos muy acelerados. Entonces todo lo hacemos, date cuenta que la naturaleza está ahí para que nosotros nos beneficiemos de sus recursos. No pretendo decir que no hay que usar la naturaleza, pero al ritmo, a la velocidad que ella puede regenerarse. Y claro, me di cuenta, digo, la estamos destruyendo porque la impactamos sobre la naturaleza, la explotamos a más velocidad de la que puede regenerarse. Y entonces, como respuesta a esa pregunta de por qué somos tan torpes, y como tuve la intuición del tiempo, me marché a Italia y estuve un periodo largo de tiempo estudiando los movimientos lentos en Italia, y escribí un libro anterior a este que se titula Despacio, despacio, 20 razones para ir más lentos por la vida. Bueno, yo creía que ya había encontrado la piedra filosofal, había encontrado la clave, que yendo más despacio, pues todo cambiaría. Pero pasó el tiempo, nosotros cada vez destruíamos más naturaleza y yo me volví a preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no vamos despacio? Ahí ya la pregunta cambió. Ya no era porque somos tan torpes, sino por qué vamos despacio. y entonces no vamos despacio. Y entonces me di cuenta de que vamos corriendo precisamente detrás del éxito. O sea, que el éxito es como una lucecita que está siempre lejos, que hay que atrapar, la fama, el dinero, el reconocimiento social, que nos tiene siempre corriendo, que es el que hace que no tengamos sosiego. Y entonces dije, bueno, pues hay que escribir un libro sobre el éxito. Y bueno, si has leído la introducción, verás que para eso estuve un año entrevistando a gente.
Sí, por eso,
claro, digo, porque yo
un libro colaborativo lo llamas.
Coral, sí, sí. Y bueno, de todas las entrevistas y de mis propias reflexiones, pues saqué el material para construir el libro. Y la verdad que estoy muy contenta porque, bueno, muchas personas me dicen que les está ayudando a resituar su idea del éxito y a encontrar, pues, otra forma de vivir.
¿Cuál es la definición del éxito para la sociedad y cuál es el que vamos a encontrar en el libro?
Pues yo creo que socialmente se ha difundido un concepto de éxito que es ser importante socialmente, destacar, salir en la televisión, la gente se mata por salir en la tele, ¿no?, en la radio, tal. Tener dinero, nadie, a cualquier precio, nadie pregunta cómo lo has hecho. El caso es tener dinero y la fama, ¿no? Y claro, esos tres engaños son una trampa, porque mucha gente se deja la vida corriendo detrás de ellos para después darse cuenta, cuando a lo mejor ya son muy mayores, de que realmente aquello no merecía la pena. Entonces, ¿el éxito vital en qué consiste? En ser importantes para los que nos importan, para nuestros hijos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros colegas de trabajo, la gente a la que queremos. Esa es la importancia, ser importantes para esa gente. Radica en cumplir nuestros sueños. Pero es que nuestros sueños hay que definirlos despacio y en silencio, ¿no? No suelen ser los sueños que nos vende el mercado, de tener un coche muy grande o de tener el armario llenísimo de ropa, ¿no? Los sueños en general, cuando nos quedamos solos, suelen relacionarse más con el acto de amar y de ser amados, con no estar solos, con compartir nuestra vida, con comunicarnos. Y ese cumplimiento de los sueños es, a mi modo de ver, el elemento que puede hacer que lleguemos a mayores y miremos para atrás y digamos, estoy contento de cómo he vivido, porque he ido cumpliendo mis sueños. ¿Y ahora, no todos los sueños valen? No todos los caminos valen para cumplir los sueños. Quiero decir, podemos tener cada uno su sueño. Uno sueña con ser violinista, otro con ser peluquera y otro sueña con escalar una montaña, ¿no? La cuestión es que los sueños, como todo en la vida, tienen también límites. Y el límite es, en primer lugar, para cumplir esos sueños, no hacer daño ni a los otros ni a la naturaleza. Si no, esos sueños ya quedan invalidados por el daño. Y en segundo lugar, y es muy importante, cuando vamos cumpliendo nuestros sueños, estar atentos a la persona que nos vamos convirtiendo. Cuando tenemos éxito, que muchas veces el éxito vital no está reñido con ser una persona de éxito social, en absoluto. Hay personas muy exitosas socialmente que vitalmente son también exitosas. Pero esas personas han sabido y saben vigilar en qué personas se van volviendo cuando están teniendo un éxito hacia afuera, para no perder ese éxito hacia adentro.
Entonces, este arte de buen vivir, como lo llamas, que es más un tema de afectos, de personas que de posesiones, como tú lo dices, se cultiva a través, en medio de diferentes actitudes. Entonces, nos va a decir un poquito, voy a citar como algunas y vas a seguir tú, del buen humor, la mirada positiva, perteneciendo a la familia humana, Todo esto nos ayuda, ¿no? Mm. Y tú hablas también de estar abierto a la sencillez y a la apertura, dar la bienvenida a la alegría y vivirla. Hay gente que dan la bienvenida a la alegría, pero no la viven.
Sí, sí, es verdad. Hay gente que desea la alegría, pero internamente son personas que a lo mejor están atrapadas precisamente por una idea que les persigue de triunfar, eso que se llama triunfar, ¿no? O ser importantes, y la alegría se les escapa, ¿no? De todas formas, hay también un capítulo. Tú sabes que el libro tiene varios capítulos,
sí,
y todos son caminos hacia el buen vivir que cada uno puede explorar y que puede convertir en suyos los que le interesen o como. Y hay uno que me interesa especialmente, que es vivir al menos una pasión en nuestras vidas.
Ajá.
Porque la pasión, una pasión puede ser artística, puede ser una pasión intelectual, puede ser una pasión vocacional de la persona que se va con una ONG o el misionero que se va fuera de a África, da igual, o una pasión amorosa, ¿no? Da igual, todas las pasiones nos acaban descubriendo partes de nosotros mismos que no conocíamos. Nos conocemos a nosotros mucho en las pasiones. Y además, yo creo que cuando nos vamos haciendo mayores y miramos para atrás, no hacemos un recorrido de nuestra vida así día a día con el calendario, lo que hice el mes de octubre, ¿no? Sino con los hitos, con los hechos pasionales que ha habido en nuestra vida, las pasiones, los momentos de pasión que hemos vivido, ¿no? Yo creo que la pasión nos vivifica y también nos enseña nuestras posibilidades y también nuestros límites. Es una experiencia que yo creo que nadie se tendría que perder.
Totalmente. Y además nos sentimos vivos, ¿no? Cuando
exacto,
hay pasión. Y como tú lo decías, se desarrolla todos los talentos que cuando no hay pasión, pues no, quizás que no se descubren.
Claro, no se puede pintar un cuadro sin pasión, no se puede escribir un libro sin pasión, pero tampoco se puede hacer un viaje sin la pasión de descubrir lo que vas a ver en ese viaje, o no, incluso no se puede amar a un amante o a un amigo o a una amiga sin esa pizca de pasión que pones en esa relación, ¿no?
Totalmente. Tú hablas de utilizas un término que me gustó mucho, que hablas del canto de la vida. ¿Cuál es ese canto de la vida? Y luego hablaremos, porque tú hablas de ese canto de la vida, pero te voy a citar. El destino no es algo inamovible, es tan solo una convocatoria que abre las puertas a las dudas y al coraje, el orden y el caótico. Entonces mi pregunta era esta: ¿cómo se puede hacer para cantar y bailar a la vida, o para tener ese canto de la vida en medio de todo esto, del caos, del desorden, y al mismo tiempo de la duda y del coraje?
Pues mira, hace unos días estaba dando una conferencia yo aquí en Madrid, en la Casa Encendida, y la terminé con una frase de un hombre bueno, honrado, del siglo XX, un argentino, el escritor Ernesto Sábato, y él decía: el mundo nada puede frente a un ser humano que canta en la miseria. Y yo terminé diciendo: cantemos. Estamos en un momento muy difícil en la historia de la humanidad, porque hemos destruido mucha naturaleza, hemos trastocado la forma de funcionar de muchos sistemas naturales. Tenemos encima el cambio climático, que realmente, como se ve ahora mismo, no hay más que mirar para Estados Unidos o para aquí, pues está trastocando también, y es la respuesta de la naturaleza, ¿no?, a cambios que nosotros hemos provocado. Pero en todas esas situaciones hay siempre escondidas oportunidades. Y la cuestión es, por un lado, confiar en lo improbable. A veces no nos damos cuenta y nuestra vida está marcada por situaciones improbables, tanto para lo negativo, que a veces nos ocurren cosas o accidentes o cosas que no contábamos con ellos, como también para lo positivo. Lo improbable se abre paso y nos ocurren cosas. Yo tengo una amiga que conoció a su pareja en un cajero de Bankia, ¿no? O de repente la mujer que ya da a luz cuando se cree estéril, ¿no? Y como mil cosas que son improbables y que aparecen en la vida, que son y tener esa esperanza. La esperanza no es el optimismo fácil, no es qué bien, todo está todo bien, no. Las cosas no están bien, hay mucho caos alrededor, pero tampoco hay que temerle a ese caos, porque sabemos que de una situación caótica puede también salir algo muy creativo y muy estimulante. Y a mí me gusta mucho recordar una frase que decía el poeta Borges, que decía: cada día, aunque sea por un instante, estamos en el paraíso.
Ah, qué bonito.
Yo creo que hay que tratar de vivir dándose cuenta de los momentos paraíso que tiene cada día, aunque estemos en medio del caos, aunque estemos en medio de situaciones conflictivas. Siempre hay un momento. El problema es que, como vamos muy deprisa, y vuelvo al tema del tiempo, pues muchas veces no llegamos a reconocer, a identificar esos momentos paraíso que tiene cada día, que a veces es cuando te ves a un hijo, otras veces es ese rato de confidencias con un amigo, una amiga, otras veces es tú solo cuando estás leyendo un libro que te emociona o escuchando una música que te emociona. En fin, hay muchos momentos paraíso, ¿no? Y otro gran poeta que para mí ha sido una guía en la vida, que es Walt Whitman, un poeta muy vital, decía también: no conozco nada en la vida que no sea un milagro. Y es eso, es ir descubriendo los pequeños milagros de cada día dentro del caos. La vida no es ni absolutamente ordenada ni absolutamente caótica. Es una fluctuación entre el orden y el desorden. Unas veces hay orden en nuestras vidas, otras veces se desordena y otras veces vuelve a haber orden. Y así es como funcionan también los sistemas naturales. Los sistemas naturales no son estáticos, la naturaleza no es algo estático. Está también viviendo, cambiando constantemente. O sea que descubrir, vivir en eso, en las alas del cambio, y en esos cambios ir encontrando cada día los regalos de la vida, ¿no? Yo creo que hay una actitud que es fundamental, y es estar agradecidos a la vida.
Antes de seguir, María, vamos a escuchar una música, porque me gustaría que los oyentes pues reflexionaría un poquito en esos momentos paraísos que tú has hablado ahora mismo. ¿Cuáles son sus momentos paraísos y en qué tienen esos milagros en la vida? Así que con esa música ellos van a poder reflexionarlo y volvemos contigo.
Pues yo también reflexionaré.
Muy bien.
Sí.
vida. Más que un programa de radio, eso es una cita contigo para que tú también puedas crear realidad tal como la deseas.
Y volvemos en Crea tu Vida junto a María Novo, que ha escrito El éxito vital, apuntes sobre el arte del buen vivir. Seguimos, esperamos que cada uno se ha puesto sus momentos milagros o sus momentos paraísos. Y vamos a seguir con María. En realidad, lo que tú nos has dicho es que tenemos que aprender a confiar, eso lo dices bien, y dices confiar en la terca voluntad y confiar en esta voz íntima. Y como has hablado antes del silencio, de tener esos momentos para estar con nosotros, es cierto que esta voz íntima que nos revela nuestros sueños, ¿verdad? Es la que nos permite también entonar nuestro canto a la vida.
Por supuesto. Por supuesto, pero tú has pronunciado la palabra silencio. Para captar esa voz íntima son necesarios espacios de silencio. Mm. Eso lo sabemos muy bien los escritores, porque en general, salvo excepciones, la inspiración llega en momentos de silencio y crear una obra casi siempre necesita, en mi caso siempre, necesita silencio y soledad. Mm-hmm. Entonces, ese silencio es el que permite que podamos establecer el mejor de los diálogos, que es un diálogo con nosotros mismos. Y ahí vamos encontrando las razones de nuestro vivir, vamos encontrando las prioridades por las que queremos movernos, vamos encontrando las pistas para caminar. Pero sin ese silencio y una cuota de soledad, es muy difícil encontrar todo eso.
Digamos que estamos siempre con el ruido externo, tanto de las personas que de la televisión. Y además hay silencios verbales, ¿verdad, María? Y también muchas cosas que nos vienen a nivel visual. O sea, que el silencio es poder apartarse de todo este ruido que puede ser de escuchar o de ver.
Sí, bueno, vivimos en una sociedad que está plagada de estímulos. Mm. Muchísimos estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos de todo tipo. Por eso tenemos un problema con los niños hiperactivos. No es que nazcan hiperactivos, es que la sociedad tal y como está montada les ofrece tal cantidad de estímulos a todas las horas del día que realmente para procesar todo eso desarrollan una hiperactividad que luego no saben parar, no tienen el control de todo eso. Entonces, realmente pararse, realmente concederse un espacio en la vida, un momento de soledad, un momento de silencio, es la única garantía realmente de que puedes parar esos estímulos. De no estar, un gesto, por ejemplo, es apagar la televisión en un momento dado, es un gesto mucho más importante de lo que pensamos.
No, y desde
porque
luego.
Porque de pronto descubres que en tu casa hay silencio. Lo que pasa que muchas veces hay personas que ya le tienen horror al silencio, pero le tienen horror al silencio porque le tienen miedo a todo lo que te encuentras sobre ti mismo en ese silencio. Y ese es el miedo que hay que erradicar, es el miedo que no hay que tener, ¿sabes? Y no es solo apagar la radio, es un montón de cosas que podemos hacer si estamos todo el día con los WhatsApps, por
totalmente.
Ejemplo. Sí, yo el WhatsApp lo tengo sin sonido y lo miro después de comer y lo miro después de cenar. Y ahí me concedo un momento, veo los mensajes de la gente, los contesto. Pero me niego a estar todo el día con un pip al lado, bip, y estar contestando mensajes porque además prácticamente ninguno de ellos es urgente. Y sin embargo, llegamos a sentir la urgencia de cuando bajamos las escaleras, contestar el mensaje bajando las escaleras. Bueno, perdona, baja las escaleras, haz tu vida. Entonces, controlar un poco los estímulos que llegan de fuera en una sociedad como esta creo que es fundamental para poder tener una serenidad en la vida y para poder vivir tu propio proyecto vital. El arte de vivir es ese, vivir tu proyecto vital, no que los demás lo vivan por ti, no vivir lo que desde fuera se te programa, vivir como tú te quieres programar a ti mismo, ¿no?
Y lo que te programan de ritmos, como tú decías.
Claro, es que desde fuera, si lo dejamos, tú abres el teléfono por la mañana y tienes ya un montón de vídeos que te ofrece la propia compañía telefónica, ¿no? Mm. Y luego abres el ordenador y tienes un montón de mensajes de gente que te dice que leas no sé qué, que leas no sé cuánto, qué tal. Y si tú dejas que todo eso sea el elemento organizador de tu vida, no haces otra cosa.
Totalmente.
En cambio, claro, en el momento que tú eso todo lo colocas en su sitio y lo modulas y dices, bueno, esto ahora mismo no tiene valor para mí, pues no me interesa. Tienes que saber discriminar, ¿no? Y ahora no es el momento, sobre todo, saber para qué es cada momento. ¿Sabes? Si vas a escribirle una carta a un amigo, un correo electrónico a un amigo, pues ese momento es para eso. Y no es para que al mismo tiempo estés contestando 3 WhatsApp o estés entrando en las redes sociales, porque al final no haces ninguna cosa bien. Si vas a querer estar, por ejemplo, otro gesto, cuando estás comiendo con alguien, apaga el teléfono, quítale la voz. Porque yo siempre, a veces cuando llego a comer con alguien y cojo el teléfono y lo apago, me dicen, anda, apagas el teléfono. Digo, mira, es que yo no soy el 112. Y para mí este momento es lo más importante que hay ahora mismo. Y yo quiero vivir este momento. Y lo quiero vivir sin interrupciones. Y cuando termine este momento ya encenderé el teléfono y veré si tengo alguna llamada y si es urgente y la tengo que contestar. Pero ir concediéndonos esos espacios que hacen más valioso lo que vivimos.
Sí, sí, que son momentos de calidad al final.
Son esos momentos paraíso. Al final esos son los momentos paraíso. Cuando estás con tus hijos, yo tengo 2 hijos y los momentos que estoy con ellos, yo en mi casa no se lleva el teléfono móvil a la mesa, ¿no? Porque ahí ese momento es de hablar, ese momento es de compartir y es un momento paraíso del día también. Claro.
Tú dices, un éxito vital puede convivir con toda clase de triunfos externos, pero también con lo que socialmente se consideran fracasos. Eso es lo que tú decías. ¿No? Que a veces nosotros lo juzgamos como un fracaso, pero en realidad lo es desde un punto de vista y desde un momento T, pero que en realidad son realmente fracasos o son solamente peldaños para avanzar.
Claro, hay a lo mejor 2 hermanos. Uno decide la carrera del éxito convencional, ser rico, famoso, tal, y entonces ese llega al pueblo con el coche, el no sé qué, tal, sale en la tele y tal, y todo el mundo dice, qué éxito tiene José, ¿no? Y el otro a lo mejor elige una profesión que es la que le gusta, sencilla, a lo mejor elige ser, qué sé yo, luthier, y que dedicarse a confeccionar instrumentos musicales, ¿no? Y vive en un pueblo tranquilo y tiene su casa y tiene su horario y puede salir todas las tardes a tomar un poco el sol y resulta que tiene mucho tiempo para estar con su mujer y sus hijos, pero no es ni famoso ni gana mucho dinero, tal. Y cuando llega al pueblo dicen, el hermano de José es un fracasado, mira, ¿sabes? Y en cambio esa persona resulta que lleva en las riendas de su vida, no se las guían desde fuera y luego está haciendo aquello en lo que él se sueña o ella. Está cumpliendo su sueño, ¿no? Es maravilloso ver a personas que yo conozco a unas cuantas que no son relevantes socialmente y que te dan ejemplo de vida.
Totalmente. Y no me da paso para entrar en un capítulo que me gustó mucho, que tú dices, cambiar la lente para cambiar la mente. Y me hizo la reflexión que hay solamente una letra. Y una letra te cambia todo, de la lente a la mente. Y tú dices, la vida es una obra de teatro, no una fotografía fija. Es decir, lo que vemos ahora mismo lo podemos juzgar y encasillar en algo, pero no es solamente esto, es un vídeo, ¿verdad? Es una película.
Es una obra de teatro en la que nosotros somos actores. Mm. Es la obra de teatro del escenario de nuestra propia vida. Entonces, a veces tenemos una visión muy negativa de algo porque no nos hemos detenido o fracasamos en un proyecto que teníamos mucha ilusión, porque no nos hemos detenido a colocarnos en otra posición, salir de nosotros mismos, colocarnos como si fuésemos otra persona y cambiar la lente y mirarlo de otra manera, mirarlo desde otra óptica, mirarlo desde otro lugar o con otra mirada. Y entonces descubrimos que ese proyecto que queríamos hacer está lleno de posibilidades que no veíamos, o que a lo mejor descubrimos que es que no es el proyecto que teníamos que hacer, que a lo mejor era otro el proyecto. Es decir, la lente con que miramos la vida puede ser una lente negativa, una lente de esto no lo puedo hacer, esto es un fracaso, o puede ser una lente que nos ayude a vislumbrar por dónde ir. Pues este camino no me ha ido bien, cambio de lente, miro para en otra dirección, miro de otra manera, ¿no? Y ese es un ejercicio que debería enseñarlo la familia y la escuela cuando somos pequeños. Mm. A cambiar esa lente, a cambiar esa mirada, porque muchas veces llevamos puestas unas gafas que son de lente fija, ¿no? Mm-hmm. Vemos el mundo como algo estático, como algo inamovible, yo eso no lo puedo hacer, para eso no sirvo, y bueno, luego cuando te atreves a verlo de otra manera, te das cuenta de que se trataba solamente de eso, de cambiar la lente.
Tú dices que ser un buen jugador, el secreto de los buenos jugadores no está en las cartas, sino en el modo en el que saben manejarlas.
Claro.
Y me gustó, porque cartas tenemos todos. Claro. Ahora, con las mismas cartas, dos personas harían, bueno, varias posibilidades, claro, o combinaciones.
Exacto. Claro, y cada uno con las cartas construye un tipo de juego distinto, y muchas veces la primera impresión que tienes cuando recibes las cartas, uy, qué cartas tan malas, y luego terminas ganando. Pero eso es porque cambiar la lente es casi una estrategia para andar por la vida. Yo pongo el ejemplo en el libro de un general griego que cambió la lente y que ganó una batalla frente a los persas, que fue la que permitió defender Atenas, ¿no? Mm. Y fue simplemente porque estaban haciéndolo, estaban perdiendo la guerra porque la estaban enfocando de una manera inadecuada para sus posibilidades. Ellos eran pequeños, pocos, los persas eran muy grandes, pero cambió la lente y dijo, ¿qué podemos hacer con un ejército pequeño frente a un ejército muy grande? Y logró engañar a los persas y llevarlos a los estrechos de Salamina, una zona estrecha del mar, y ahí, desde arriba, con muy pocos, pues vencieron a un ejército. ¿Qué es realmente cambiar la lente? Cambiar la lente es descubrir estrategias para aquello que no podemos o no vemos factible de una manera la que estamos haciendo, preguntarnos desde otro punto de vista cómo se podría hacer de otra manera, y a lo mejor ahí está la clave.
Y tú hablas justamente ahí que una de las herramientas que tú das es elegir entre la creatividad y la acomodación, o entre mirar el mundo al desnudo y contribuir a moderarlo.
Claro, la creatividad es muy importante, y mirar el mundo al desnudo también, porque muchas veces nos engañamos. Queremos que el mundo sea lo que nosotros queremos, y no nos atrevemos a ver el mundo como lo que es. O sea, que en cuanto se rompe algo, ya nos frustramos. Eso es muy habitual ahora en las generaciones jóvenes, porque han sido educadas con toda clase de comodidades, no han tenido que luchar como luchamos la gente de mi generación, y claro, en cuanto algo se les tuerce, pues se frustran y hay que llevarlos al psicólogo y hay que darles antidepresivos y no sé qué. ¿Por qué? Porque no miran el mundo en toda su crudeza y también en toda su potencialidad y en toda su alegría. Lo ven solo como ellos lo quieren ver, que es como algo perfecto y ordenado. Y ese no es el mundo. El mundo al desnudo es un mundo que concilia la alegría con la tristeza, que concilia la fragilidad con la fortaleza, que concilia los aparentes contrarios, que no son contrarios, son elementos de la vida, de una misma vida. Entonces, es muy importante por eso no hurtarle a los niños ni a los jóvenes experiencias de superación, experiencias incluso cuando llega el sufrimiento, no lo vas a crear, por favor, pero cuando llega el sufrimiento, pues hacerles partícipes de ese sufrimiento y que lo compartan y que sepan que forma parte de la vida y que se curtan, porque la vida no es eso otro que nos queremos imaginar, que todo funciona de la mañana a la noche. A veces hasta es un milagro que funcione.
Sí, sí. Tú dices, el secreto consiste en vivir simultáneamente en el mundo de la imaginación y en la realidad.
Claro, claro. La vida es como la imaginamos y siempre hay que estar imaginando, pero la vida también es lo que nos llega, lo que nos trae. Yo no me puedo imaginar como una gran cantante porque ya he probado a cantar en un coro, canto muy mal y estaría frustrada toda la vida. Pero sin embargo me gusta muchísimo bailar, no bailo mal, bailo normal, bastante bien, algunos bailes, y ahí pues me voy a bailar y voy contenta porque hago algo que lo sé hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que no tiene que ser la vida como nosotros la queremos tampoco, sino como llega. Tienes que descubrir cuáles son tus dones, no te tienes que empeñar en hacer algo que para lo cual no estás capacitado y tienes que descubrir esa vida alegre y triste a la vez, esa vida frágil y fuerte a la vez, ¿no? Porque esa es la vida.
Y hablas también de tener la flexibilidad necesaria para mirar sin prejuicios y con apertura. Eso nos lleva en ocasiones a crear las oportunidades, no esperar simplemente a encontrarlas. Eso también, hablamos otra vez de esa proactividad que está entre la realidad tal como nos viene y también esa creatividad que podemos hacer con y descubrir qué podemos hacer con todo esto.
Claro, hay muchas veces que no nos hacemos las preguntas cuando nos llega algo, a lo mejor nos fracasa un proyecto. Incluso, fíjate, cuando estamos enfermos, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Cuando te duele algo, el primer instinto es querer erradicar ese dolor rápidamente, ¿no? Un dolor de cabeza.
Hacerlo callar.
Y otra actitud es decir, ¿qué me está diciendo este dolor? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo a través de este dolor? Y es una actitud que es más lenta, a lo mejor tardas más en que se vaya el dolor, pero que te permite interpretar el lenguaje de tu cuerpo, porque a lo mejor te está avisando de que algo que haces de una manera, pues es lo que te está estropeando la columna, y que no tienes que hacerlo de esa manera, o yo que sé, o que la comida esta que comes no te sienta bien. Pero si no nos preguntamos qué es lo que está diciendo la vida, el cuerpo,
qué mensaje tiene,
claro, qué mensaje nos llega a través de todo eso para nosotros mejorar, pues claro, estamos tratando siempre de echar fuera el dolor, echar fuera el conflicto. Un conflicto con una persona, por ejemplo, pues ¿qué me está diciendo este conflicto? ¿En qué puedo yo cambiar? Porque no se trata, el otro es un imbécil, no. ¿En qué puedo yo cambiar? ¿Qué he hecho yo mal en este conflicto? Entonces,
¿y qué puedo aprender? Tú hablas mucho
de
aprendizaje ahí.
¿Y qué puedo aprender de este conflicto? De cosas que no debo hacer, exacto, o que debo hacer, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, a mí me interesa mucho en los momentos de dolor, de enfermedad y todo, la escucha del cuerpo, porque creo que somos una cultura, la nuestra, que no escucha su cuerpo.
Y es muy sabio y sabe.
El cuerpo y habla.
Totalmente.
Y habla y te manda señales. Lo que pasa que a veces, cuando llega la enfermedad, es porque ya hemos tenido muchas señales antes y no las hemos escuchado.
Totalmente. Yo suelo decir que en francés la enfermedad se dice maladie.
Sí.
Y solemos decir que la maladie es le mal à dire, lo que cuesta decir. Y entonces
claro,
cuando la maladie ya ha llegado, cuando la enfermedad ya está, es que ya el mensaje nos ha escuchado, pero se ha transformado,
exacto,
en algo más fuerte.
Exacto, y entonces ya escuchas el mensaje, claro, pero ya muchas veces es demasiado tarde.
Me gustaría acabar uno de los capítulos que es muy bonito y como a mí me gusta tanto sonreír. Y tú dices, estrenar sonrisa y buen humor cada mañana. Mira qué detalle tan pequeño, pero cómo cambia la vida de cada uno y de los demás y del mundo cuando empezamos con una sonrisa.
Claro, es que la sonrisa nuestra también le manda señales al cuerpo. ¿Sabes? Cuando tú sonríes, yo por ejemplo todas las mañanas hago una acción de gracias larga por todo lo que me llega de la vida, ¿no? Y es imposible no sonreír cuando estás haciéndote consciente de todo la gente que te quiere, las cosas que tienes a tu alrededor, bueno, la situación de simplemente de vivir en un mundo en el que no hay guerras, en el que hay agua potable, abres el grifo y tienes agua, es que se nos olvida todos esos milagros.
Totalmente.
Que están en nuestra vida y hay que agradecerlos, ¿no? Y entonces esa sonrisa, cuando agradeces, por ejemplo, o cuando le das los buenos días a alguien y sonríes, esa sonrisa manda señales hacia afuera, manda una señal de cordialidad, manda una señal de respeto, de afecto, pero también manda señales hacia adentro, hacia el propio cuerpo. O sea, un cuerpo que sonríe habitualmente es un cuerpo más sano también generalmente, porque la sonrisa incluso,
cura.
Es curativa para nosotros y para los demás. Yo desde muy pequeña aprendí, no sé de quién, creo que fue de una maestra mía, que nos decía, no podemos hacerle favores a todo el mundo, pero a todo el mundo le podemos regalar una sonrisa.
Sí.
Y
sí,
yo trabajaba, tenía mucha relación con el público, con la gente, y procuraba hacer aquello mío, ¿no? Cuando llegaba una persona, darle los buenos días y sonreír. Y ese me di cuenta que ya era un buen camino para empezar, ¿no?
Totalmente. Y me gustaría citar a Mario de Benedetti, que dice, cuando tú sonríes, el mundo entero, que también vela por su amargura, sonríe contigo.
Sonríe contigo, sí.
Muy bonito.
Sí.
Pues María, ya estamos casi al final de nuestro programa.
Bueno.
¿Te gustaría decir algo, o que sea de tus proyectos, o de una conferencia que tú vas a dar, acerca de lo que haces, o simplemente un último consejo, que ya nos hemos parado a dar muchos consejos? ¿Qué te gustaría decir a los oyentes ahora mismo?
Pues yo querría decir algo respecto de un capítulo que no hemos comentado y que se titula Aprender de las mujeres.
Sí.
Cuando alguien tenga dificultades para conseguir algo, cuando alguien se sienta impotente, que a veces nos sentimos, bueno, que lea ese capítulo. Las mujeres hemos sido un colectivo y seguimos siendo un colectivo muy resistente a lo largo de la historia, muy resiliente, es decir, hemos sabido usar a nuestro favor elementos que se nos venían en contra y no hemos perdido la sonrisa. Allí donde hay un grupo de mujeres jóvenes o mayores sentadas merendando, hay muchas risas, no solo sonrisas. Cuando nos juntamos reímos mucho juntas. Y eso es porque celebramos la vida, Entonces yo creo que hacer de la vida una celebración y hacer de la vida un acto de agradecimiento son dos elementos que nos pueden ayudar muchísimo a vivir en esa situación de éxito vital y a descubrir que la vida está llena, como decíamos, de momentos paraíso.
Muy bien. María, ha sido un placer de tener este momento contigo.
Igualmente.
Me alegro mucho. Estoy pendiente porque he visto que has escrito otro libro que lo adelanto para los oyentes, que se llama La Benevolencia.
No, ese no es mío, ¿eh?
No, no La Benevolencia. ¿Cuál es sobre la pareja? ¿Cómo se llama?
No, el último libro mío es este, El éxito vital.
Ah, es este, pues entonces sí, me confundí con otro.
No, yo, el que he escrito antes, ese sí, es el de Despacio, 20 razones para el más lento.
Pues entonces me equivoco, porque lo hablé con Kairos y yo creía que era contigo, pero entonces sería otro. O quizás que será el próximo sin saberlo. Pero de verdad, ha sido un verdadero placer, me ha encantado y yo recuerdo que tu libro, El éxito vital, se puede leer como un poquito al azar, ¿no? Tú dices que
sí.
No son capítulos tras capítulos, sino que se pueden coger al azar para saber qué es lo que la vida nos tiene como regalo para hoy.
Hay que recordarle a los oyentes que está editado por Kairos, por la editorial Kairos. Y aparte de que está a la venta en todas las librerías, pues también se puede comprar en Amazon, se puede comprar vía online, en la casa de libro, en Amazon, te lo pides y en 2 días te lo tienes en casa. O sea que yo espero que algunos de los oyentes se animen a hacer de su vida una obra de arte, que es lo que pretende este libro, que cada uno de nosotros haga de su vida una obra de arte para ser como se sueña.
Muy bien, María, muchísimas gracias, te deseamos un feliz día.
Igualmente.
Seguro que ha bien empezado. Y hasta el próximo libro, que estarás bienvenida en Crea tu Vida.
Sí, pues el próximo libro creo que va a ser un libro de poemas, estoy trabajando en él.
Ah, perfecto.
Así que ya conectaremos, Karin.
Muy bien, muchas gracias, María.
Un abrazo a los oyentes.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
7 minutos. Bueno, pues con esta sintonía de Happy Happy Secrets, o sea, los secretos de felicidad que hemos visto con María, recordar que este programa lo podéis escuchar en www.creatuvida.tv. También nos puedes seguir en la página de Facebook Secretos de Éxito y Felicidad, donde hay muchos tips, muchas viñetas, donde se puede conectar con este éxito vital de lo cual hemos hablado. También nos puede explicar o compartir todas las experiencias que tú tienes acerca de esta felicidad que estás buscando, este sentido de la vida. Y si tienes un sueño, pues recuerda que yo soy despertadora sueño y estaré encantada de ayudarte para caminar a tu lado y para sacar todos los talentos para que tú tengas esa vida que deseas, esa vida con más pasión, amor y felicidad. Os deseo un feliz día y os recuerdo que este programa es vuestro, es para que sintonicéis con vuestra felicidad. Hasta la próxima. A fairy love story. You create and play for you and for me. You create and play for you and for me. Happy, happy secrets.
Sobre los secretos y éxito de felicidad, para que tú también puedas crear tu vida.